Seguimos aquí en Cinegética y estamos con Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza. Y que me hacía mucha ilusión traeroslo aquí al podcast para que todos conozcáis un poco lo que hacéis, que le conozcáis personalmente y abrir un poco la federación a todos, ¿no?
Pues Pedro, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo has arrancado? Porque empezaste como presidente hace...
Muy poco tiempo, sí.
4 meses llevas.
Sí.
Llevabas ya involucrado, entiendo, en la federación muchos años.
Sí, llevaba involucrado. Bueno, fíjate, yo me federé... Yo ya soy muy mayor, ¿sabes? Me federé, no sé, ahora 30, 40 años, por lo menos. Porque me gustaba la competición. Yo no soy un cazador social, quiero decir, un cazador de las sociedades del pueblo, ni nada. Simplemente me gustaba la competición. Y luego me fui, me federé por los recorridos de caza que empezaron en aquellos momentos. Y luego seguí, dejé la competición, pero seguí federado porque pensé o creía que la única forma de que defendieran mis intereses como cazador, para mí la caza ha sido una forma de vida, era pertenecer a una organización que pudiera representarme allá donde se toman las decisiones. Entonces llevo federado desde siempre, pero no por otra cosa que por la creencia de que pertenecer a un grupo organizado que sea de presión frente a los ataques que no son de ahora, que vienen de hace tiempo, creo que era imprescindible. Y sí, luego ya pues José María Gallardo, el presidente de la Federación Extremeña, me llamó un día para que ocupase el puesto de vicepresidente en la Federación de Extremadura.
Me quiero mucho a José María, que le mando aquí un saludo porque es...
Sí, es un fenómeno. Yo creo que es uno de los baluartes ahora mismo de la caza en España. Ten en cuenta que José María es el vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Federación Española y ahora mismo es... Creo que una de las personas más reconocidas en Europa. Tuvimos hace 2 semanas, la semana pasada, una reunión con el director general de la Comisión Europea. Y bueno, José María es sin duda un referente en Europa, uno de los baluartes de FACE. Ya sabes que somos de la Federación de Asociaciones de Caza de Europa, de la que yo soy vicepresidente. Y bueno, y José María es una persona... Y ya te digo, me llamó porque... como curiosidad, él se llama Gallardo, yo también.
Sí, y yo le pregunté, porque hablo mucho con él, porque le quiero mucho y de hecho estoy federado en la Extremeña por el cariño que le tengo a él y lo que trabaja y demás. Y le pregunté, oye, ¿pero sois familiar o no? Porque os apellidáis igual y encima yo creo que su padre se llama igual.
Sí,
que
sí, se llama Manuel, ¿no? Fue muy divertido porque yo era miembro del Consejo Económico y Social de Extremadura. Y el Consejo Económico y Social, una de sus funciones principales es dictaminar los anteproyectos de ley que emanan de la, en este caso, de la Asamblea de Extremadura, ¿no? Y el Consejo Económico y Social de España y todos los de las comunidades autónomas tienen esa función principal, es dictaminar, hacer un informe al gobierno de tu comunidad autónoma sobre el texto legislativo. Entonces, bueno, entró en el Consejo una modificación de la ley de caza y, hombre, me tocaba a mí hacer un informe un previo al dictamen del Consejo y, oye, no tenía información de qué pensaba la Federación Extremeña de Caza de esa modificación legislativa. Entonces, bueno, yo siempre hacía lo mismo, cada vez que me tocaba hacer un informe, pues llamaba a las organizaciones que podían ser los destinatarios directos de la norma. Entonces, bueno, llamé a la Federación Extremeña de Caza, estuve viendo en internet, José María Gallardo, pues se llama como yo, ¿no? O sea, que le llamé y digo, oye, mira, soy Manuel Gallardo. Manuel Gallardo, pues te llamas como mi padre. Digo, oye, ¿qué pasa esto? Que estoy en el Consejo, tengo que hacer un informe sobre la ley de caza. Como soy cazador, todo el mundo lo sabe, pues, y además ser miembro de la Comisión Permanente y vicepresidente del Consejo, pues me han dicho, oye, haz tú un poco más este trabajo. Digo, y no sé qué piensa la Federación Extremeña. No te preocupes, nada. Bueno, a partir de ahí empezamos ya a hacer cosas, a trabajar juntos. Y cuando dejé el Consejo Económico y Social, después de 14 años dentro del Consejo, pues me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros y trabajas? Y, bueno, una vicepresidencia. Y ahí es cuando empieza mi relación ya directa con, no con la federación, del que era federal hace mucho tiempo, sino ya directo con la dirección del estamento federativo. Y bueno, y hoy soy presidente de la Federación Española. En fin, un accidente.
Una cosa lleva a la otra y entiendo que el camino habrá sido duro porque son puestos que son complicados, ¿no? O sea, sí. Hay que tener mucha afición y creer mucho en lo que es, en ese trabajo que tiene un propósito mayor de...
Son muy complicados, pero además son el trabajo de las federaciones autonómicas, de la Federación Extremeña a la Federación Española, son muy diferentes. Es curioso. Las federaciones autonómicas tratan directamente con el cazador, con la cazadora, directamente con la sociedad del pueblo, directamente con el club, directamente con las organizaciones del entorno. Hay una atención, es un trabajo de estar en la arena, ¿no? De estar en la arena del circo, bregando con... Sin embargo, el trabajo de la Federación Española es un trabajo diferente. No, ten en cuenta que las personas no se federan en la Federación Española. A nosotros no federamos a nadie. Es un trabajo eminentemente político, es un trabajo de lobby, un trabajo de presión, un trabajo de reivindicación, un trabajo que siempre se centra en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Las competencias de la Federación Española son las competencias nacionales e internacionales. Sabes que la caza está transferida a las comunidades autónomas, o sea, las comunidades autónomas tienen todas las competencias en caza, absolutamente todas, y por tanto la Federación Española hace un trabajo de grupo de presión. Las federaciones se han convertido, fíjate lo curioso cómo cambia, cómo va evolucionando, ¿no?, el estamento federativo. Las federaciones se han convertido en el sindicato de los cazadores, en el sindicato en el sentido de órgano de representación cierta de la defensa de los cazadores. Ya las federaciones, la Federación de Caza y la española, el acto de la competición, de los campeonatos, es muy pequeño. Compiten a lo mejor el 5% de los federados de este país. El otro 95% son cazadores y cazadoras de a pie. Entonces, la mayor parte del trabajo y del presupuesto de la Federación Española, por ejemplo, que es plenamente de los federados, la Federación Española recibe en torno a un 3%, bueno, 22.000 euros hemos recibido de fondos públicos, 20.000 euros en un presupuesto de 1 millón, ¿no? Quiero decirte que todo es dinero nuestro, ¿no? Nadie nos da... Por tanto, ¿qué somos? Una organización independiente, no vivimos de los fondos públicos, en absoluto. Sí, yo creo que estas cosas hay que decirlas porque creo que hay una mala información a este respecto, ¿no?
Es decir, que es importante, por eso te quería sentar aquí, para que la gente entienda bien, porque yo creo que mucha gente no entiende muy bien qué es la Real Federación, de cómo se financia, cuánta gente hay, cómo está organizada, ¿no?
Pues se financia con los fondos propios, fondos que pagan los federados en su licencia. Por eso es muy... estamos trabajando mucho en que la federación, mira, en este mes pasado, nosotros tenemos una junta directiva que la forman los presidentes de las federaciones autonómicas. Eso es algo absolutamente novedoso, nunca había ocurrido, ¿no? Porque, bueno, el estamento federativo es muy presidencialista y el presidente elige a su junta directiva a su libre albedrío. Nosotros, este equipo nuevo, no lo ha hecho así. Ha elegido a los presidentes de las federaciones autonómicas y tenemos una reunión mensual. Una reunión mensual con todos los presidentes de las federaciones y tuvimos una el jueves por la mañana, antes, previo a la inauguración de la feria, y yo doy gestión mensualmente y le decía, mira, he tenido en este mes 60 reuniones, no con 60 reuniones con el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Cultura. Hemos estado discutiendo la ley, la ley CELA, la ley de educación, respecto al tema de la empatía con los animales, un tema enormemente importante, que va a definir el futuro de la sociedad y la relación con los animales. Varias reuniones con el Ministerio de Agricultura, con el ministro, con FACE, con la Federación Europea. No sé, este mes podemos haber tenido 4 o 5. Es decir, es un volumen de trabajo que todo está destinado a la defensa de la actividad cinegética, y lo mismo defendemos al federado que no al federal. Es decir, todo ese trabajo inmenso que estamos haciendo repercute exactamente igual si pagas la cuota federativa que si no la pagas, y eso no es razonable. No, no, digo porque los recursos son limitados. Mi tiempo, el tiempo del equipo de la federación, vale mucho dinero.
No, y que al final todo cuesta dinero, y realmente hoy en día si no tienes dinero tampoco llegas,
si no tienes
ni te escuchan, ni tienes capacidad para hacer proyectos, ni nada, ¿no?
Y date cuenta, ese es el trabajo que hace ahora mismo la Federación Española, un trabajo de lobby, un trabajo de una organización que tiene que ganarse un lugar como interlocutor válido del gobierno. Nosotros aspiramos a ser el interlocutor del gobierno de la nación en la actividad cinegética. ¿Por qué? Porque representamos directamente a 340.000 personas.
¿340.000?
Claro, sí. Es que somos la segunda federación más grande de España, junto con baloncesto. Está fútbol, que tiene otro mundo, y baloncesto y nosotros. A partir de ahí las federaciones tienen 20.000 federados, 20.000, 30.000.
¿Cómo ha variado el número de federados?
Bueno, se mantiene. Se mantiene, incluso aumenta. Es la suma de las diferentes federaciones autonómicas. Y por tanto, hay federaciones autonómicas que van sumando, otras federaciones se mantienen. Pero yo creo que que hay un nivel importante, y esperamos que cada vez haya más federados. No tienes que. Nosotros defendemos lo mismo al que caza la perdiz con reclamo que al cazador de galgo y que al cazador de mayor. Nuestro objetivo también es llegar también más al cazador privado, quizás porque yo también he sido cazador privado toda la vida, ¿no? Sí, ¿no? Y al cazador de mayor también. Hay mucha cazador, ha habido un trasvase importante de cazadores de menor a mayor. Y también
Los cazadores en general, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de, oye, pues nos han cerrado, han cambiado la ley y tal. Y dices, pero claro, si tú no apoyas a nadie que defienda eso, las cosas, o sea, es imposible hacer nada. Que está muy bien quejarse, pero a la hora de la realidad hay que apoyar los proyectos, ¿no?
Ese poema antiguo, ¿no? Que decía, vinieron a por los comunistas y como yo no era comunista no hice nada, ¿no? Vinieron a por los judíos, yo como no era judío no hice nada. Dice, vinieron a por mí y nadie hizo nada. Claro, y esa es una moraleja fantástica, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, vamos a intentar, ya te digo, el trabajo es muy intenso y en defensa de la actividad.
Esas batallas que parece muchas veces que igual no te tocan, porque tú, como dices bien, pues no cazas perdices, pues oye, es un problema de los periceros, pero al final es un problema de todos los cazadores, porque una cosa lleva a la otra. Y, Manuel, ¿qué proyectos estáis trabajando así ahora, qué dirías, los más gordos, pues para darlos un poco a conocer y que la gente sea consciente desde la federación, o cuáles son los focos que más os preocupan y que realmente estáis poniendo?
Nosotros tenemos unas líneas de trabajo estratégicas dentro de la Federación Española que estamos desarrollando, que es obviamente las relaciones institucionales. La federación, el colectivo cazador tiene que ser reconocido. Nosotros, la caza, es una organización social, es decir, los cazadores formamos parte de la sociedad y tenemos que ser reconocidos por el gobierno y por los partidos políticos como una parte importante organizada de la sociedad. O sea, no somos un grupo disperso de gente que caza, no, nos hemos conformado en un grupo social y por tanto tienen que atender nuestras demandas. Las relaciones institucionales son muy importantes, tienen que entender que la importancia de la caza económica y social y medioambiental de la actividad, y eso se hace gracias a una interlocución fluida, creíble y también contundente. Quiero decir, nosotros, nuestro lema es negociación, presión, negociamos, si no presionaremos. Ya te anticipo que no sé, que el año que viene se prevé caliente, o sea que, claro, si todo sigue en esta dirección y cada vez vamos a peor. Siendo más agredidos con un Ministerio de Transición Ecológica que no atiende a nada y que tiene una deriva conservacionista absolutamente radical, fuera de toda lógica. Fíjate lo que pasa con el lobo. El lobo era un problema de convivencia entre el lobo y el ganado y se ha convertido en un problema social. O sea, la ministra lo ha convertido en un problema social. Ahora después, oiga, esto no se puede hacer. Entonces, las relaciones institucionales son fundamentales. Luego tenemos dos líneas de actuación, que son la investigación, sin datos, sin datos creíbles, Europa no trabaja, no trabaja. Todo el argumentario de prohibiciones viene porque se utilizan datos de SEO desactualizados, en muchos casos tomados por voluntarios. Estuve hace 2 semanas en Valencia y me decían, es que aquí en la Albufera los de SEO traen a chavales, les dan 5 euros, un bocadillo y una Coca-Cola, y los tienen todo el día por aquí contando a nátida. Pero bueno, esto es la profesionalidad del dato, pero bueno, ¿cómo es esto? Entonces, la parte científica tiene 2 vertientes. Una, el mantenimiento y recuperación de las especies de caza menor, fundamental, porque la caza menor se ha venido a menos. Y otra vertiente es la toma de datos. Necesitamos saber qué ocurre. Ya tú lo sabes perfectamente, ya no es lo que cría el campo. No, lo que dé el campo, no el campo. O hace gestión o no hay caza. Pero es que eso yo creo que ya lo hemos aprendido. Y para hacer gestión necesitas conocer la realidad del entorno. ¿Qué tengo? ¿Quiero hacer gestión en perdices? Lo primero que sabes cuántas perdices tengo. ¿Qué perdices hay? ¿Qué potencial de cría hay? O sea, entonces, esas 2 líneas de investigación son fundamentales. Y la otra línea estratégica es la comunicación. Tenemos un potente, yo creo, equipo de comunicación ahora mismo en la Federación Española, y vamos a destinar muchos recursos a la comunicación. A la comunicación interna, a los cazadores, lo que tú dices, para que sepan qué se está haciendo, que es que de verdad sí, el trabajo que se hace yo creo que es espectacular hoy, creo que es un trabajo magnífico, y que todo el mundo tiene que saber, los éxitos llegarán o no, o sea, podremos tener éxitos o bueno, o quizás no, pero que el trabajo es un trabajo yo creo muy intenso y de una dedicación absoluta, y luego la comunicación externa. En España no hay tanta gente que está en contra de la caza. Es mentira. No, hay mucha gente que no caza, pero que no está en contra de la caza. Eso es así. No caza, pero no están en contra. Y ese es nuestro público. La promoción de la carne de caza. Comer caza justifica el hecho de cazar. Justifica el hecho de cazar. Promocionar la carne de caza creo que es otro de los grandes líneas de trabajo que tenemos en las que tenemos que profundizar, porque nadie que se come un solomillo de venado vaya para estar en contra de la caza. Sería, bueno, hay mucho hipócrita a lo mejor, o algunos, ¿no? Pero bueno,
yo insisto mucho entre mis amigos y familiares, que además les invito siempre, que a todo el que invito, carne de caza, y les digo, ¿qué piensas o qué concepto tienes de la carne de caza? Y dicen, no, pues es una carne un poco dura y tal. Y yo, pues, ¿cuánto has comido? Y es gente que no ha comido nunca, pero ya tiene ese preconcepto. Y se la das de comer y dices, pero si esto tiene un sabor que no me lo esperaba para nada, ¿no?
Pues ya te digo, esas son las líneas de trabajo estratégicas, y luego tenemos el gran reto, que es Europa. Estoy convencido que Europa es el gran reto. Los políticos han acostumbrado a que, como es en Europa, no, es que esto viene de Europa. No, no, perdona, es que tu partido está en Europa. O sea, eres tú el que está decidiendo en Europa, ¿no? Es que Europa es como si fuese, recuerda la crisis económica, que la culpa la tenía el mercado. ¿Y quién es el mercado? Pero los políticos no tenían la culpa. No, eso es el mercado. Oiga, ¿algo tendrá usted de responsabilidad en esto? Si no, pues controle usted el mercado, ¿no? Pues Europa se ha convertido en lo mismo. Vas al ministerio, tal. Y, oye, no, es que esto es Europa. Oiga, no, no, no. Es que el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, tienen parlamentarios en Europa. Así que no me diga usted, le hemos mandado una carta a Borrell hace 10 días. Borrell es Asuntos Exteriores en Europa, es vicecomisario de la Comisión Europea. Manda una carta y le dice, oye, vamos a ver, tienes un procedimiento sancionador contra España, tú eres español, eres vicepresidente de la Comisión Europea, y es un procedimiento sancionador por el tema de la tórtola, absolutamente injusto. Tienes que paralizarlo o intentar parar ese tipo de infracciones que nos quieren imponer a España. En Portugal se va a cazar la tórtola este año, en España no. Bueno, ¿esto cómo es? Entonces, claro, dice, no me diga usted que es que esto es Europa, no, es que Borrell está allí y es uno de los que ha decidido este tema, ¿no? Entonces, Europa creo que es el gran reto del futuro. ¿Qué problema tenemos con Europa? Que está lejos, que tenemos que cualificarnos mucho en derecho ambiental europeo. El derecho comunitario es muy complejo, muy costoso. Ahora estamos buscando qué despachos de abogados hay con los que podemos trabajar, pero claro, iremos contra Europa judicialmente por el tema del plomo, iremos judicialmente con lo de la tórtola, a ver si podemos, pero claro, todo esto se necesitan recursos.
Totalmente.
Necesitan recursos. En fin.
¿Qué evolución crees que ha habido? O sea, de hace años a ahora, ¿realmente los cazadores crees que tenemos más fuerza? ¿Se nos escucha más? ¿No? ¿O...?
Yo creo que tenemos más fuerza. Se hicieron, en las anteriores elecciones, se hicieron aquellas campañas de la caza también vota. Yo recuerdo con José María que, bueno, Extremadura es ciertamente muy precursora en muchas cosas, ¿no? Será porque es una federación muy activa. Recuerdo que estuvimos hablando de estos temas y vimos la necesidad de, en fin, usted va a hacer elecciones, díganos usted...
Claro, mójate, ¿no?
Mójate.
Mójate la
caza,
y dinos.
Claro, la caza también vota. Somos 800.000 cazadores, pero alrededor de los cazadores, digo yo en mi caso, ¿no? Yo tengo tres hijas, mi mujer... Todo el mundo vive la caza, la ha vivido desde siempre. Claro, no somos 800.000, somos 2 millones. Claro, eso lo tiene que saber el político. Vemos que el político... No, es que la política... No, no, la política es la que decide, ¿eh? Va al Congreso de los Diputados y se aprueba una ley y te afecta sí o sí, ¿eh? O sea, que tiene una importancia vital, vital. Entonces yo creo que a partir de la campaña La Caza También Vota, creo que se lograron una visibilidad muy importante, la manifestación que se hizo... Hace unos años también logró visibilidad y ahora creo que a través del trabajo, yo creo, riguroso y también de confrontación, ¿eh? Pues ahora mismo estamos en un periodo de confrontación con el Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo, pues nos hemos ido ganando, yo creo, el respeto de los políticos. Creo que, bueno, por aquí y por la feria han pasado...
Más políticos que nunca.
Bastantes políticos. Yo he tenido con casi todos bastante... Bueno, en fin, quiero decirte que ven que es un... Desgraciadamente puede... lo que no tenemos que caer es en que los políticos trabajan en el nicho de negocio, el nicho de votos, ¿no? Ah, vea un nicho de... El oportunismo. No podemos dejar de caer en el oportunismo. Compromiso con... Nosotros funcionamos, o yo por lo menos, con documentos, ¿sabes? Nos funcionamos entonces cada reunión que tenemos, tratamos de hacer, si es posible, un acuerdo, y en el peor de los casos, un acta. Es decir, oiga, no, aquí usted ha dicho, con el Ministerio de Agricultura, usted ha dicho que el año que viene quiere que se case, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, ahí tienes el documento con un modelo de gobernanza, que le hemos propuesto un modelo de gobernanza para la tórtola, que tiene dos apartados, uno es un órgano de decisión y otro es un órgano científico de apoyo al órgano de decisión, donde la Federación Española va a estar y Artemisa en el científico, lo que hemos pedido. Vamos a ponerlo por escrito. Si el Ministerio dice que para el año que viene su intención es que se case la tórtola, escribámoslo.
Sí,
por lo menos la intención,
que
¿no?
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que ahora tenemos más, se nos escucha más, tenemos más crédito en las instituciones públicas que realmente, y lo que nos queda es trabajar en el ámbito de la aceptación social de la caza. No dejarnos vencer por todos aquellos que trabajan para que la caza no sea aceptada socialmente, ¿no? Y yo creo que esa es lo que nos queda y lo que tenemos que esforzarnos todos. Todo, no, también con las buenas prácticas, ¿eh?
Cada uno en lo que pueda, o sea que al final...
Y con las buenas prácticas, la caza ya... Internet ha cambiado el mundo. Bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Fíjate lo que estás haciendo hoy. Es decir, las nuevas tecnologías han cambiado el mundo. La comunicación rápida, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser éticos, tenemos que ser responsables. Una mala acción repercute en... Te echa por tierra el trabajo de un año.
Sí, sí.
Una mala acción. Pero claro, todos tenemos que ser responsables en esa dirección.
No, yo soy, como tú, optimista. Yo creo que ha habido un cambio positivo. ¿Cómo de difícil crees que, por ejemplo, la prohibición de los parques nacionales, lo del lobo, lo de la tórtola, una vez que se ha tomado esa decisión, darle la vuelta, va a ser para siempre? ¿Se puede trabajar?
No, yo creo que se puede dar la vuelta. Lo de los parques nacionales, ten en cuenta que la Ley 30 es una ley que aprueba el Partido Popular, ¿no? Yo creo que venía de los antiguos parques naturales. En los antiguos parques naturales que se empiezan a constituir a partir de los años 80, 70, 80, estaba el viejo axioma ecologista de la prohibición. En los años 80, no, aquí no se puede hacer nada, que la conservación era prohibición, ¿no? Y de ahí viene lo de no cazar y pescar en los parques nacionales. La ley la copió, Y es tan absurdo. Yo hice, participé con la Junta, con la Universidad de Extremadura y la de Castilla-La Mancha en un informe que participé directamente como redactor del documento, que era la situación socioeconómica de los pueblos del entorno de los parques de Cabañero y de Monfragüe. Un informe científico, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura y nosotros. Y al final demostramos que los pueblos que están en el entorno de los parques nacionales son más pobres que los que están fuera. La ley, el artículo 5 de la Ley de Parques dice, el objetivo de la ley es el desarrollo de las poblaciones de seres humanos, que están en el entorno de los parques. O sea, uno de los objetivos de la ley es que se desarrollen. Y resulta que las poblaciones de los parques son más pobres, tienen más desempleo y más despoblación que las que están más alejadas. Eso hay que revertirlo. Entonces yo creo que los políticos, estoy convencido, no cazar en Monfragüe o en Cabañero es la pérdida de un recurso excepcional para un entorno donde las oportunidades no son muchas, ¿no?
No, que no tiene ni pies ni...
No tiene ni pies ni
cabeza. Yo creo que eso se cambiará. Los animales, además, siguen... Se les sigue dando muerte a los animales que hay que quitar. Claro. O sea, que es que al final...
No, yo le decía, oye, que matarlos los vas a tener que matar. Le dice al político. Oye, que matarlos hay que matarlos. Oh, no, sí, sí, matar, sí. Coño, vamos a dejar de hablar de eufemismo. No, control poblacional, sí, sí.
Matar.
Entonces, los vas a tener que matar. Pero, hombre, no es lo mismo matarlos con una bala cautiva, después de echarlos de comer en un cercado de media hectárea y luego matarlos así. Hombre, hay que hacer una acción cinegética en condiciones, que es mucho más ético y sobre todo...
No cuesta dinero
y además da mucho dinero al entorno. Da
muchísimo dinero. Se aprovechan los animales y al final... Ese es el problema, ¿no? Que la imagen de la caza es que la gente está en contra de la caza, no a favor de los animales de que vivan. O sea, lo que quieren es prohibir la caza.
Exactamente.
Porque les dicen, no, si a ti lo que el animal muera...
Te da igual.
No, te da igual. Lo que te fastidia es que la gente cace.
La matanza que se ha hecho en Monfragüe, que lo hemos llevado... Hemos hecho una denuncia en la Fiscalía, ¿no? En la Fiscalía General, hemos denunciado. En Monfragüe han hecho una matanza en plena época de veda, de parón biológico por las especies que están criando... Y los ecologistas les parece bien. O sea encierras en un con bala cautiva y con rifle, ¿eh? A bocajarro.
No.
Has matado a un montón de animales, hembras preñadas, crías por allí. Y eso no pasa nada.
Les parece bien porque el que lo hace no está disfrutando. Lo que les fastidia es como que disfrute a alguien.
Es algo
dando muerte.
Y en el tema del lobo, también espero que el Ministerio de Transición Ecológica, nos manifestamos estos días atrás en Madrid por ese asunto. El problema del lobo no es un problema cinegético, es un problema de que se comen el ganado. O sea, es un problema del sector ganadero, un grave problema, ¿no? La caza es una herramienta. La caza es una herramienta para controlar esas poblaciones, no es un problema cinegético con el número de lobos que se abaten. Yo espero que el Ministerio dé marcha atrás en ese aspecto. La tórtola tenemos esperanzas si trabajamos... Con el tema de los datos, hay una percepción muy negativa, ¿no? Por gente del entorno federativo, ¿no? De federaciones autonómicas, otras personas, José María Gallardo, José María Mancheño, gente muy potente que lo ven. Pero yo, sin embargo, creo que se puede volver a cazar la tórtola. Estoy casi seguro que vamos a volver a cazar la tórtola si este año, como nos tememos, no va a ser posible, que los vamos a llevar al juzgado. O sea, la comunidad autónoma que no permita cazar la tórtola le vamos a meter un contencioso administrativo. Entonces acabaron los paños calientes. ¿No? Y ¿usted por qué prohíbe la tórtola? Ya sabes que la virtud de un contencioso administrativo no es si está legitimada la administración a hacer el acto o no, sino la eficacia de la norma. ¿Usted qué eficacia tiene que usted no deje cazar, como ha dicho el consorcio, el 4% de las poblaciones? ¿Es eficaz? No, usted no puede hacerlo. No es que no pueda hacerlo legalmente, sí puede hacerlo, pero entonces vamos a meter que Cataluña ya se hizo el contencioso la semana pasada y según vayan saliendo las resoluciones de caza cero la tórtola, vamos a ir al juzgado y vamos a demandar a la comunidad autónoma directamente, porque bueno, esto no hay derecho y luego ya veremos en el juzgado qué ocurre. Ya sabes que no hay ninguna norma ahora mismo, ni europea ni española, que obligue a la comunidad autónoma a no cazar la tórtola. O sea, no existe. No hay ninguna directiva, ningún reglamento, ninguna ley, nada que prohíba taxativamente, ¿no? Entonces vamos a intentarlo cara... Esto también es trabajo, ¿eh? Y
no.
Trabajo y dinero, ¿eh?
Y muchísimo trabajo. O sea, y de profesionales, además, cualificados, porque es que no es... Hay que ser... Buscar abogados buenos, gente que trabaje...
Sí, otro gran...
Profesionales de comunicación, de todo, ¿no? Que...
Otro gran logro que yo creo que estamos teniendo desde las federaciones es la profesionalización de la gente. Yo creo que ahora mismo en el ámbito federativo en España hay el mejor equipo que ha habido en la historia de las federaciones. Convencido, estoy seguro. No hay una organización ahora mismo en el ámbito cinegético ni en otros muchos que tenga el nivel de profesionalidad que tiene esta organización. Bueno, no hay nada más que ver muchas federaciones autonómicas, el potencial de trabajo que hacen, la calidad de los trabajos que desarrollan y la profesionalidad. Yo creo que eso ha sido un gran salto que hemos dado, cualitativo en este caso, y que se va a ver. Yo estoy convencido que si hablamos dentro de 6 meses, espero que podamos... A mí no me importa dar gestión públicamente, decir, oye, mira, pregúntame qué has hecho o qué no has hecho y... Quiero...
Es que es clave que haya profesionales dedicados, que sean buenos, que no sea solo gente con afición a la caza y...
El voluntarismo está muy bien, pero da no... de sí lo que da.
Sí, totalmente. ¿La juventud cómo lo ves?
Pues la juventud lo veo bien. Yo veo que tenemos muchas posibilidades de trabajar en la juventud y de trabajar con las mujeres. Se va viendo...
No
ya en los datos, porque bueno, hay federaciones autonómicas que hacen cursos, los cursos para obtención de la licencia de caza, y tienen datos concretos que a lo mejor ahora suponen el 15% o el 20% mujeres o federaciones que han hecho el curso a 1.000 jóvenes. El año pasado, vamos, sin ir más, a 1.000 jóvenes.
O sea, se dice pronto,
¿no? Entonces, bueno, y además, cuando vas de caza, se ven jóvenes y se ven mujeres, se ven chicas jóvenes sobre todo, ¿no? Antes a lo mejor pues la mujer asistía a la caza más de acompañante y más de que otra cosa, pero ahora no, ahora ya se ve...
No, está cambiando, y de hecho yo que viajo mucho por Europa por temas de trabajo, en todos los países nórdicos la mujer ha crecido, dicen que es una barbaridad, que sí, cogiendo una afición...
Y luego estamos haciendo mucho trabajo en esa dirección, la incorporación de la mujer a la actividad cinegética. Estoy convencido de que es el futuro de la... Esto dicho así parece... A alguien le puede llamar la atención, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si la mujer se incorpora a la caza está garantizada. La mujer tiene... primero, que tenemos un público objetivo muy grande que no cazan, y por tanto tenemos mucha posibilidad de... Bueno, claro, si hay 100 y tenemos ya 90, no, pero es que hay miles de mujeres que no cazan y que están... Y luego que la mujer tiene una influencia enorme familiar, una enorme influencia. Creo que es el secreto y en esa dirección vamos trabajando. Yo espero que podamos ir incorporando. Hemos hecho, no sé si has visto el cómic que tenemos ahí en el stand, que lo regalamos, ¿no? Un cómic sobre una cazadora. Y, en fin, creo que ese es el camino que tenemos que trabajar. Desde la perspectiva de la modernidad. Pero no. Ya la caza, la tradición está muy bien, genial. Pero nuestro discurso creo que tiene que ir cambiando. Nuestro discurso ya no es... La caza es tradición, sí, genial, y es tradición. Pero la caza es modernidad. Sí. La caza es reto, la caza es esfuerzo, la caza es aventura.
Darle un aire fresco, ¿no? Que al final...
Pero que lo es. Tú ves que a un joven que lo... Mira, hablando, yo a mí me gusta mucho los videojuegos. A lo mejor soy un tío raro, ¿no? Digo, pero a mí me gusta mucho la Play, por ejemplo, ¿no? Y ves cómo los jóvenes, los juegos de shooter, los juegos de francotiradores, tienen un éxito, juegan millones de personas, millones de jóvenes. Ese tipo de juegos, ¿no? Que son, bueno, ciertamente violentos, más de uno, ¿no? Pero... Creo que tenemos un potencial enorme, y pero desde la modernidad y la aventura y el reto, ¿no? Desde a un joven no le llamas la atención diciéndole, esto es que lo hacía tu abuelo, sí, vale. Pero a la mujer no le llama la atención, pero tú a la mujer le dices, no, esto empodera, ¿eh? O sea, esto que te ha estado vedado durante los últimos bastante tiempo, no hay ningún problema. Porque hoy cualquier mujer se incorpora al mundo de la caza y no tiene el más mínimo rechazo, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, hay que ofrecer las cosas desde el empoderamiento, desde esto no lo hacía, ahora lo puedes hacer, ¿eh? Ay, qué genial. A mí me encantaría, ¿no? Que me ofreciesen cosas que me estuvieron vedadas y me lo ofrecieran, sobre todo desde la perspectiva del reto y lo que supone cazar. Pues, bueno, será que yo la caza siempre me la he tomado así, ¿no?
Sí, yo soy, a mí es lo que más me gusta. Y a ti ahora, que te gustan los videojuegos, fíjate, conozco a los desarrolladores del juego este de caza, que hay un juego Wild Hunt o algo así.
Sí.
Pues a los desarrolladores los conocí en Suecia y me decían que lo que más les sorprendía es que el 90% de la gente no era cazadora y que muchísimos estaban empezando a aficionar a la caza y a hacer cursos de iniciación en caza gracias al juego.
Yo tengo uno de ellos que además trae una simulación de escopeta, ¿no? Y además tiene muchas variaciones de tiro al plato, de no sé qué. Genial, ahora vamos
a
adquirir.
Pero a mí me sorprendió, digo, joder, pues yo, estos sean todos cazadores. Pues no, que la mayoría de la gente no era cazadora y que a raíz de eso, que muchos estaban
iniciando. Los críos, ya te digo, esa vertiente que hay de tiro al plato y tal, se lo pone y además pueden tirar, no hace falta que tenga 14 años. No. Ahora vamos a ver si adquirimos desde la federación un simulador de tiro. Estamos viendo qué posibilidades tenemos de, porque traer un simulador de tiro a esta feria y a otras ferias de otra cosa. La gente alucina cuando eso es simulador, ¿no? Que eso es...
Y poder involucrar a alguien joven, ¿no? Que no tenga que esperar hasta ser muy mayor a tener ese contacto, pues es importante. Yo, por ejemplo, con el arco, una de las cosas que más me gusta es que desde con 8 años ya puedes estar ahí tirando con arco y aficionándote y tirando, ¿no?
Sí, acercarte. Lo del arco es una forma de cazar.
También eres arquero, ¿no?
Sí, bueno, dentro de un orden, ¿no? Porque, bueno, lo cierto es que todo el que se acerca al arco creo que tiene que tener presente que es exigente, que hay que perseverar, que hay que practicar, que no hay que defraudarse porque, digo, yo tiré un día un cochino, no sé, a 6 metros... Y creía que la había atravesado y no la había dado. Parece mentira, ¿no?
El lema que teníamos nosotros antes era inmunes al desánimo.
Inmunes al desánimo, ¿no?
Porque es eso, ¿sabes? Que...
Bueno, si ibas y no te entra, ibas y te saca, porque claro, el tiro. Yo tiro muy cercano, ¿no? No me atrevo nunca a tirar, y de noche mucho menos. Lejos, ¿no? Entonces, pero creo que es una forma de. El tema de los calibres pasa también, ¿no? Yo soy un amante de los calibres pequeños, desde hace muchísimo tiempo gasto con calibre 28, con 17 gramos de plomo, con 12 milímetros, bueno, 410 tiene una recámara un poco más grande, yo tengo delante, porque supone otra forma de es el reto, hacerlo cada vez más atractivo a ti mismo, cada vez más atractivo sí. A ti mismo, entonces el arco creo que es un salto que puede ser para los jóvenes, que puede ser muy atractivo, porque es un reto y una aventura, pero creo que para muchos cazadores avezados, creo que también puede ser el salto a otra cosa. A sentir el cochino que te pasa al lado, a la emoción de un rececho que no hay forma de acercarse. No hay forma de acercarse al animal, da igual lo que sea. Y dice, no, es que el gamo, si es listísimo, yo si lo te ven a kilómetros, salen corriendo, no hay forma de acercarse a ellos, ¿no? Y dices, joder, inmunes al desánimo, ¿eh? No esperes hacer ganas.
Apúntatelo ahí. Y nada, por terminar, que no te quiero robar más tiempo, que ya te he visto toda la feria a tope, pero que sí que me ha encantado conocer un poco más lo que hacéis y conocerte a ti. ¿Dónde se puede apuntar? O que la gente, si se quiere federar, que yo creo que me parece interesante, que hay que apoyar a todos los organismos, porque si no, no nos defiende nadie, ¿dónde tienen que ir?
Tienen que ir a su federación autonómica.
A su autonómica,
directamente, ¿no? Sí. A su federación autonómica, se puede en la mayoría de ellas te lo puedes hacer por internet y bueno,
también ofrecéis seguro, ¿no?
Sí, claro, en la licencia federativa lleva un seguro, al final federarse pues no cuesta, lo único que hay barato en la caza es la licencia federativa y la licencia. Pues por 30 euros puedes tener una licencia federativa y un seguro. El seguro lo tienes que tener sí o sí. Sabes. Entonces, bueno, al final a mí me ha costado 5 euros más, ¿no? O 10 euros, que es lo único barato que hay en la caza, en la licencia federativa, con un seguro, el mejor seguro que hay en el mercado, que es de Mutua Sport, en la mayoría de los sitios, porque Mutua Sport ya sabes que es la mutua de la caza, la mutua de la federación, que al ser una mutua no tiene beneficios. Y por tanto el superávit se reinvierte en los cazadores. Es decir, yo me parece muy bien que MAFRE, vamos, la iniciativa privada genial, pero claro, el dinero de MAFRE se lo llevan los accionistas de MAFRE y está muy bien, me parece muy bien. Sin embargo, el dinero de los seguros de Mutuasport revierte de nuevo en el cazador. De hecho, el proyecto Coturni, todos los proyectos de investigación que Mutuasport está financiando, vienen del superávit que tiene la aseguradora y se reinvierten. Pues se han invertido en torno a 500 millones de...
no tenía ni idea.
Un dineral de un montón de 500.000 euros en el año pasado, 500.000 euros en proyectos de investigación.
¿Y da igual en qué federación o no? ¿Realmente o no?
Bueno, depende. Hay autonomías en las que si quieres cazar en los cotos sociales tienes que ser federado de esa federación. Vale. De la federación, si tú quieres cazar en un coto social de Extremadura, tienes que ser federado de Extremadura. Pero no es una obligación estar federado. Hay otras, en Castilla-La Mancha.
Sí, para competir igual sí que afecta más.
Para competir te federas en tu federación autonómica y federándote en tu federación puedes competir en todas las competiciones que se hacen en el ámbito nacional. En fin, es un procedimiento sencillo, barato y que viene a conformar, bueno, una organización que se nutre de estos fondos y que también tiene que dar gestión. Es cierto que tenemos que trasladar a los federados y a los no federados, pero sobre todo a los federados, el trabajo que hacemos. Tenemos que establecer mecanismos de fiscalización. Si, oye, esto aquí es donde nos estamos gastando el dinero que viene de, y estos son los éxitos, estos son por lo menos los objetivos que tratamos de cumplir y estos son los que cumplimos. Creo que la fiscalización del trabajo es importante. No se trata de... Hay veces que las organizaciones hacen lo que quieren y nadie sabe nada y aquí no pasa nada, ¿no? Pero tenemos que ser ya una organización acorde al siglo XXI, una organización moderna, no hay otra opción.
Oye, pues muchísimo ánimo con el proyecto, que tenéis mucho trabajo por delante y que me ha encantado hablar contigo y que ya siento que te he dicho que te iba a engañar 15 minutos y se nos ha ido, pero he estado muy a gusto y que la verdad es que he aprendido mucho y me interesaba mucho. Nada, conoceros.
Muchas gracias a ti, es un placer y bueno, y con personas como tú apoyando también el proyecto, dado que eres una persona que ejerce una influencia importante, ¿no? Y que eres un comunicador de la caza, yo creo que nosotros estamos a tu disposición y que formes parte del entramado en el que se ha convertido esta federación, o sea, que formes parte de ella, al igual que cualquiera que quiera acercarse, que tenga una iniciativa, que tenga un proyecto. De esto se trata, de trabajar de una forma colaborativa y, en fin, poco a poco.
Pues nada, oye, que aquí me tenéis para lo que haga falta y que muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Manuel.
Un placer.